aquí comienza el mundo del día y estas son las noticias.
Estados Unidos extiende el TPS para unos 300.000 beneficiarios. Últimos días para registrarse para la lotería de visas. Una comitiva de la ONU visitará Venezuela durante el mes de noviembre. Y los factores que convierten a los hispanos en la población de riesgo para desarrollar Alzheimer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Estados Unidos extendió el estatus de protección temporal para los nacionales de 6 países, entre ellos 4 latinoamericanos. Con esto, los beneficiarios podrán permanecer en Estados Unidos hasta el 2021. La decisión fue anunciada este viernes y Bricio Segovia tiene más detalles. Bricio, ¿cuáles han sido las reacciones desde la Casa Blanca tras el anuncio de esta extensión?
Hola, Belén. Bueno, pues se trata de una ampliación durante un año más hasta enero de 2021, la que recibirán los beneficiarios de este TPS, entre los que se incluyen los países centroamericanos. Pero lo que llama la atención es la reacción desde la Casa Blanca. He podido conversar con la asesora del presidente, Kellyanne Conway, quien no ha querido comentar al respecto. También he hablado con uno de los viceportavoces de aquí de la Casa Blanca, al que le pareció pues tomar por sorpresa la noticia que llegaba desde el Departamento de Seguridad Nacional. Ni sabía ni respondía y no tienen más información de lo que hemos conocido a través del comunicado. Donald Trump intentó acabar el año pasado con este programa que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a inmigrantes de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Entonces, según la administración, circunstancias que habían ocurrido hace una década o más no podían seguir siendo base para justificar una residencia temporal. Sin embargo, la justicia puso freno a estas intenciones y desde entonces esta cuestión ha sido una lucha.
Estamos muy felices de poder anunciar que hoy en Washington D.C. firmamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más.
Esta semana el gobierno de El Salvador dijo haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para extender el TPS a sus ciudadanos, un comunicado que causó polémica ya que desde Washington fue corregido, asegurando que no se trataba de una extensión, sino de un plazo adicional para que los beneficiarios del programa pudieran hacer los preparativos pertinentes para regresar a su país de origen. 4 días más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense emite este documento oficial, calificando este plazo adicional para los salvadoreños como una extensión, como inicialmente lo calificó la administración del país centroamericano. Ante el silencio de la Casa Blanca, la incertidumbre acerca de este programa continúa.
Por lo tanto, esta extensión está ahora ya vigente hasta el 4 de enero de 2021 para estos países, pero como digo, incertidumbre ante la falta de información que tiene esta administración desde la Casa Blanca.
Bricio, muchas gracias. Y una decisión que por lo menos hasta el momento trae alivio a la comunidad de beneficiarios del TPS que aún aguarda una solución definitiva. Hasta el próximo martes estará abierto el registro de Lotería de Visas de Estados Unidos. Se trata de un programa que otorga 55.000 permisos de residencia y del que puede participar cualquier persona con algunas excepciones. Para conocer más detalles nos acompaña José Pernalete. José, ¿cuáles son los requisitos para presentarse al programa de Lotería de Visas?
Belén, básicamente hay que suscribirse a la página del Departamento de Estado. Es la única manera, la única vía por la cual los interesados deberían suscribir su aspiración. Además de ello, deben contar con educación secundaria y al menos 2 años de experiencia laboral. Vamos a ver a continuación el siguiente informe que resume a lo que se exige para este requisito.
El registro para el programa de Lotería de Visas de Diversidad culmina la próxima semana en Estados Unidos. Es un proceso en el cual se puede acceder a una residencia estadounidense tras un sorteo y cumplimiento de requisitos.
Hay bastantes oportunidades porque si usted tiene un high school diploma o un curso vocacional, calificas para la lotería. O sea, no tienes que ser médico, ingeniero. Eso es totalmente a la suerte. No tiene nada que ver. Ay, este es médico, vamos a agarrar a este. Este es ingeniero, vamos a agarrar a este. No, señor.
Son 55.000 visas que serán sorteadas sorteadas y hay países cuyos nacionales no pueden participar, como Colombia, Perú, México y República Dominicana, entre otros. El proceso no termina con resultar ganador. A partir de allí comienza una serie de pasos que obedecen a la certificación de residencia.
El que simplemente te la ganes es como el inicio de... son muchísimos papeles, tienes que tener al día un montón de cosas que quizás no es normal que tengamos al día.
Michi Pérez es periodista venezolana. Resultó favorecida en esta lotería en 2014. Siguió todos los pasos requeridos, como entrevistas en la Embajada Estadounidense de Venezuela. Dice que su vida cambió por completo al convertirse en residente de Estados Unidos.
Aquí tengo una casa, aquí tengo un carro, puedo tener una estabilidad económica, tengo trabajo, gracias a Dios, en el área del que me gradué.
Los aspirantes deben saber que el proceso de inscripción es totalmente gratuito. José Perralete, Voz de América, Miami.
Además de ello, también el Departamento de Estado ha advertido que solamente se puede realizar un registro por persona. En caso de que alguna persona lo haga dos veces, será descalificado por completo del proceso. Belén.
José, muchas gracias. Y le recordamos mantenerse informado de estos y otros procedimientos a través de fuentes oficiales para evitar ser víctimas de fraude. A otro tema, autoridades guatemaltecas descartan la llegada de migrantes salvadoreños y hondureños desde Estados Unidos mientras el acuerdo de cooperación no haya sido ratificado. Este es el informe de Eugenia Sagastume.
Una publicación del diario The Washington Post acerca del envío de migrantes que solicitan asilo de Estados Unidos a Guatemala puso en alerta a la población guatemalteca, ante lo cual el ministro de Gobernación respondió que de momento Guatemala no ha recibido a personas en esa condición.
Está todavía pendiente el proceso legal de conclusión del acuerdo de cooperación. Y hasta que ese punto no se alcance, no podemos recibir ni aviones, ni hondureños, ni salvadoreños bajo la cobertura de dicho acuerdo.
Según Degenhardt, no hay programada una reunión con autoridades estadounidenses y tampoco se ha definido si la ratificación del acuerdo debe ser por parte del presidente Jimmy Morales o si se necesita la aprobación del Congreso de la República. Mientras tanto, los guatemaltecos siguen siendo devueltos con un promedio de 8 vuelos semanales.
Durante el mes de octubre retornaron 3.995 personas, en su mayoría mayores de edad de sexo masculino. En total, de enero al 28 de octubre del 2019 han retornado a nuestro país 45.018 personas.
El acuerdo de solicitudes de asilo es parte de una iniciativa emprendida por el presidente Donald Trump con varios países que asegura está trayendo resultados.
So we did it with Mexico,
lo hicimos con México, lo hicimos con Guatemala. Lo hicimos con otros países que se unieron,
El Salvador, Honduras,
y otros países que están firmando acuerdos seguros que nadie pensó que eran posibles. Y la frontera está yendo bien. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por tercer mes consecutivo, el gobierno salvadoreño reporta menos hechos violentos en el país. Pero mientras el Ejecutivo celebra estos índices, algunos legisladores ven con escepticismo estos resultados, como nos cuenta Enrique López.
Octubre cierra con 112 homicidios, el mes menos violento desde la firma de los acuerdos de paz, según dijo el presidente Bukele en su cuenta de Twitter. Para el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, son resultados históricos gracias al Plan Control Territorial.
Necesitamos ser muy contundentes en el territorio y lo seguiremos haciendo. Las estrategias las vamos variando a raíz cómo va mutando la criminalidad.
Algunos diputados del Congreso salvadoreño respaldan las medidas de seguridad.
Porque eso es precisamente lo que queremos los salvadoreños de bien. Que la violencia se termine, que se erradique el crimen.
Otros parlamentarios señalan que el ciclo de violencia en El Salvador tiene varias aristas. La disminución de los homicidios no es suficiente para mejorar el clima de seguridad en el país.
Porque la violencia se compone de un sistema integrado y por tanto habría que ver cómo se van compaginando. Adicionalmente, solo se está trabajando en 20 municipios y son 262.
En cambio, los salvadoreños agradecen los resultados del combate a las estructuras criminales.
Hasta cierto punto ha disminuido mucho y eso nos hace sentir más seguros.
Nuevamente, el mandatario salvadoreño ha hecho un llamado al Congreso para que aprueben el financiamiento de las siguientes fases del plan para hacer que estos resultados sean sostenibles en el tiempo. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Después de la pausa, la ONU pone los ojos en Venezuela. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La Oficina de Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia de la ONU anunció una visita a Venezuela este mes. Entre tanto, el Consejo de Derechos Humanos del organismo trabaja para confirmar la Comisión de Verificación para esta nación que desde el 2020 integra el Consejo. Laura Sepúlveda está en Nueva York con más detalles. Laura, ¿qué se sabe de la visita de esta comitiva de la ONU a Venezuela?
Belén, del 4 al 6 de septiembre estará esta comisión en Venezuela verificando cómo avanza la entrega de las ayudas humanitarias, también establecer qué otro presupuesto se pueda requerir. Pero esto no es el único asunto en el que la ONU tiene los ojos puestos, pues también se está decidiendo quién conformará la comisión de verificación de la ONU.
Mientras se espera la llegada de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 1 de enero de 2020, la Oficina de Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia dio a conocer una visita a ese país durante los próximos días.
Mark Lowcock visitará Venezuela del 4 al 6 de noviembre de 2019 para conocer personalmente la situación humanitaria y fortalecer la cooperación y coordinación entre las diversas organizaciones humanitarias que operan en el país.
El coordinador de la oficina sostendrá encuentros con autoridades gubernamentales y organizaciones privadas. El plan de respuesta humanitaria, según señaló la oficina, necesita 223 mil millones de dólares para ayudar a 2 millones 600 mil personas en el país. Por su parte, el presidente del Consejo de Derechos Humanos avanzó en anuncios previos a la llegada de Venezuela al organismo el primer día de 2020.
Estamos esperando este mes para nombrar miembros de la misión de verificación. Estamos en el proceso de encontrar personas altamente calificadas que puedan manejar ese mandato.
Aunque el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ya dijo que no cooperará con esta misión, la presidencia del Consejo guarda la esperanza de que se lleve a violadores de derechos humanos ante la justicia.
El hecho de que Venezuela sea miembro del Consejo de Derechos Humanos no significa que pueda bloquearlo. El Consejo seguirá trabajando en Venezuela.
El presidente del Consejo señaló que se espera que la comisión de verificación en la que están trabajando pueda emitir un reporte de la situación actual del país antes de que Venezuela se siente a la mesa de trabajo en Ginebra.
Más que la expectativa que hay sobre la llegada al Consejo por parte de Venezuela, está la actitud que va a asumir con todos estos requisitos que se espera tengan en cuenta para poder adelantar la ayuda necesaria en el país.
Laura, muchas gracias y por supuesto la cobertura de la visita de esta comisión de la ONU a Venezuela, sígala a través de boanoticias.com. En Venezuela, el gobierno y la oposición de ese país acordaron avanzar en el nombramiento de nuevas autoridades del poder electoral a través de la Asamblea Nacional. El objetivo, la búsqueda de una salida pacífica y constitucional a la crisis. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos acompaña con los detalles. Álvaro, ¿cuáles son los procedimientos para la conformación del Consejo Nacional Electoral y qué consecuencias tendría no nombrarlo?
Hola Belén, te informo, buenas tardes, te informo mientras cae casi un diluvio en Caracas, que la Constitución en Venezuela establece que la directiva del Consejo Nacional Electoral, responsable de la transparencia de todas las votaciones en el país, estará conformada por 5 rectores electos por la Asamblea Nacional. De no hacerlo, la consecuencia directa es que será elegida por el Tribunal Supremo de Justicia y seguramente su directiva estará conformada por 5 rectores afectos al oficialismo.
Sorpresivamente para muchos, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció la competencia en la materia y la legitimidad de la Asamblea Nacional en cuanto al inicio del procedimiento parlamentario para nombrar al Comité de Postulaciones para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Maduro planteó además que se presente una propuesta sobre la materia.
La fracción parlamentaria del Bloque del Cambio chavista tiene un documento que ha elaborado y va a presentar ante esa Asamblea Nacional el próximo martes, un documento bien sustentado con las propuestas que nosotros hacemos en esta negociación que hay.
Sin embargo, el presidente interino Juan Guaidó aclaró su posición.
Entonces nosotros no vamos a participar en ningún espacio que no abone a una solución real al conflicto que vive Venezuela, que es que está en una usurpación en este momento.
En ese contexto, ciudadanos consultados por la Voz de América en la capital venezolana catalogaron como positiva la elección de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral con la finalidad de realizar elecciones transparentes.
Bueno, sí, hay dudas completamente. Pero tenemos que seguir para adelante porque no podemos quedarnos ahí estancados, sino que nombren ese nuevo Consejo Supremo Electoral para que la gente tenga confianza y puedan votar, pues.
Estoy de acuerdo que se elija, pero no con Nicolás Maduro, ¿no? Debería de ser en la parte neutral.
El presidente en disputa del país indicó además que estos avances son producto de la Mesa de Diálogo Nacional instalada en septiembre, integrada por el Ejecutivo Nacional y un grupo de partidos minoritarios opositores.
Belén, quiero agregar que el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado sobre un posible proceso electoral presidencial. Su objetivo es llevar a cabo en diciembre del 2020 elecciones legislativas.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, en Nicaragua crecen las denuncias de violencia y represión por parte del gobierno hacia periodistas independientes. Al menos 328 violaciones a la libertad de prensa fueron reportadas por organizaciones en solo 2 meses, como nos cuenta Daliana Ocaña.
El caso más reciente es el del periodista Armando Amaya de Canal 12, quien denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que agentes policiales le provocaron una fractura en un brazo mientras realizaba su trabajo informando sobre una protesta en Managua.
Pues no, yo resulté afectado producto de una patada que el oficial me dio para, de cierta manera, interrumpir el paso que yo iba a dar. Y ahí fue donde perdí el equilibrio y caí.
Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenó la situación.
No podemos seguir permitiendo que esta policía, que este gobierno, esté cada día cercenando ese derecho fundamental, esté lesionando a nuestros hombres y mujeres de prensa.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista, acusó a los periodistas independientes de actuar como agentes políticos.
Mira, es que una cosa es la libertad de prensa, que es el derecho a informar veraz. Y otra cosa es los políticos periodistas que pululan en Nicaragua.
Durante el segundo informe que cubre los meses de abril a junio de este año, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 298 casos de violaciones a la libertad de prensa, lo que significa un aumento del 9% en este nuevo periodo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En instantes, los factores que coloca a los hispanos en el grupo de riesgo de desarrollar Alzheimer. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La economía de Estados Unidos generó 128 mil nuevos puestos de trabajo durante octubre, superando las expectativas. Con todo, la cifra de desempleo tuvo un leve repunte en comparación con otros meses, como nos cuenta Leonardo Feldman.
La economía de Estados Unidos añadió 128 mil trabajos en octubre en comparación a 75 mil esperados. Esto según un nuevo reporte del gobierno. La tasa de desempleo subió a 3,6%, pero el presidente Trump dijo en un tuit que se debió a un factor específico.
¡Wow! Acaban de salir los números de trabajos ajustados por revisiones y la huelga de General Motors. 303 mil. Esto es mucho más que las expectativas. Estados Unidos es súper.
En más de economía, el presidente Trump busca firmar al menos la primera fase de un acuerdo con China en el mismo plazo previsto para la cumbre de APEC, que fue cancelada por Chile debido a la situación en el país. Sin embargo, el mandatario estadounidense anunció que buscaría otro lugar para firmar el acuerdo.
Si se lograra un arreglo en cuanto a China y los Estados Unidos, nos traerá de una u otra manera al mundo en general y en parte de una manera apreciable a América Latina una tranquilidad para todo el desbarajuste que tenemos en este momento.
Eso aseguró Ricardo Ernst, presidente de negocios globales en Georgetown University.
Las negociaciones con China son muy importantes, no solamente para China, que ha tenido unos resultados económicos un tanto preocupantes para el país, porque el crecimiento esperado para China no es lo que ellos esperaban, pero de la misma manera para los Estados Unidos es importante tratar de llegar a una resolución, porque no te olvides que el presidente está pasando por un proceso político un poco complicado.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Un nuevo estudio revela que los hispanos con problemas de sueño podrían correr mayor riesgo de padecer Alzheimer. Alonso Castillo conversó con el autor de la investigación y tiene los detalles.
Yo tengo miedo. Digo, Dios mío, empiezo a padecer de Alzheimer, se me olvida todo.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades proyectan que los hispanos tendrán el mayor número de casos de Alzheimer y otros tipos de demencias. Por lo que la investigación que traza un posible vínculo entre el insomnio y la declinación en la función neuronal es capital.
Tenían deficiencias en memoria y deficiencias en la capacidad ejecutiva de procesar información, que son síntomas que puede ser preámbulo a que desarrollen un síndrome de Alzheimer.
Con pruebas de memoria, estado mental y velocidad de procesamiento, analizaron a 16.000 hispanos en 4 ciudades estadounidenses. 7 años después observaron que los problemas de sueño ocasionaron un menoscabo en la memoria y en la forma en que la mente organiza y entiende información.
El tacto para detectar en qué momento su familiar está enfermo.
Para el catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, el sueño se equipara en relevancia a la nutrición y al ejercicio.
Ese tercer componente o pilar que es necesario para tener una vida saludable, de calidad y longeva.
Datos de la Asociación de Alzheimer estiman que 5.800.000 personas de todas las edades en Estados Unidos viven con Alzheimer.
Este estudio podría identificar factores de riesgo y así movilizar una intervención temprana que podría ayudar a prevenir o a reducir el riesgo de padecer el Alzheimer u otro tipo de demencias. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al regreso, una tradición que trasciende fronteras y llega a Estados Unidos. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Estadounidenses durante Halloween, según estimaciones de la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas. Esta cifra incluye compras de disfraces, golosinas y decoración para el hogar. Y precisamente la conmemoración del Día de los Muertos trasciende fronteras y llega a Estados Unidos, donde uno de los museos más importantes en Washington celebró esta festividad de manera especial.
Entre las diversas formas de conmemorar el Día de los Muertos, existe un festival latinoamericano originario de las culturas indígenas de Mesoamérica que honra a los familiares y amigos que fallecieron. El Museo Nacional del Indígena Americano en Washington, D.C. acogió esta tradición centenaria para darla a conocer. Varios artistas latinoamericanos decoraron el museo para la ocasión.
¿Y esto es mami?
Fotografías y tradicionales flores cempasúchil fueron algunos de los elementos que se pudieron ver en el altar creado por la diseñadora Ofelia Esparza y sus hijas.
Estamos celebrando la vida de nuestros seres queridos. Queremos que las almas de nuestros seres queridos vengan.
El artista guatemalteco Ovaldo Sánchez también participó.
Estamos elaborando alfombra de aserrín, que es tradicional allá en Guatemala, pero esta tradición nació de los mayas, en donde hacían sus ceremonias.
Tener aquí en la capital del país estas celebraciones reconocidas nos dan nuestra presencia, nuestra historia y les dan la historia de la comunidad latina a toda la comunidad de los Estados Unidos.
El color, el arte y la tradición hicieron que un pedacito de Latinoamérica llegara hasta el corazón de Estados Unidos para conmemorar esta fecha y celebrar la vida. Julia Riera, Voz de América, Washington, D.C.
Cerramos esta edición del Mundo al Día con la llegada de los Washington Nationals a casa. Tras consagrarse campeones de la Serie Mundial de Béisbol, los Nats llegaron en la madrugada de este viernes al aeropuerto de Dulles, en Virginia, donde fueron recibidos por los aficionados. Les informó Belén Mora.